COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 minutos, aquí estamos en directo en la cadena COPE en este viernes 13 de enero. Lo decíamos en portada, ¿lloverá o no lloverá? Esa es la cuestión, pero la situación pues ya es de prealerta por sequía. ¿Quién puede hablar de ello? ¿Amelia?
Es que casi me da la risa. Estamos hablando de prealerta por sequía en el mes de enero.
Sí,
yo
es que
no lo recuerdo, yo no sé.
Bueno, pero no es la primera vez que ocurre. Don Francisco Marín, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Pues sí, gracias.
Enero.
Pues vamos a ver, en el año 12, cuando yo llegué a la presidencia de la Confederación Hidrográfica, el 1 de enero, el 1 de marzo, estábamos en una situación de sequía, puesto que uno de los primeros actos que tuve que hacer fue en una comisión de desembalse en Ponferrada, precisamente para decirle a los 15.000 hectáreas que tenemos allí de regadío que a lo mejor no podrían disponer de todos los metros cúbicos que tienen concedidos en su concesión. La realidad es que luego en abril y mayo, sobre todo en mayo, llovió aquel año y se resolvió el problema y no tuvimos esa situación de sequía. Y después, el año 15, la segunda situación que tuvimos de prealerta por sequía fue en el verano del año 15, que tampoco llovió y se declaró prealerta por sequía en toda Galicia, igual que ahora, o sea que lo hicimos, digamos, coordinados con Galicia Costa, que depende de esta demarcación de la Xunta de Galicia, y hasta finales del año de diciembre no llovió nada. Luego, en enero del año 15 empezó a llover y hasta mayo nos llovió una barbaridad.
No, ya, pero eso me refería yo. Es que, pero seguía en enero, Dios mío de mi vida. Yo creo que ni los viejos del lugar recuerdan cosas semejantes.
Bueno, no hay memoria histórica en el tema de la precipitación. Está constatado que no se suele ver, ¿eh? El año 12 fue seco, el año 2002 fue seco, el año 2005 fue seco. Los datos que tenemos es que de volumen del balses, que ahora mismo pues está bajo, pero son niveles similares a lo que había en estos años, punto arriba, punto abajo, que acabo de decir, sí.
O sea, que no va a peor, por lo menos, ¿no? No estamos en una situación peor. Ahora mismo está decretada ya en la cuenca la situación de prealerta por sequía, ¿no?
Eso es. Se ha creado la Oficina Técnica de la Sequía, en la que están, pues, bueno, los máximos responsables de las distintas unidades del organismo de cuenca. Y, bueno, pues está declarada. A partir de hoy ya se declara esta situación. Y lo que hacemos es comunicar, de acuerdo con el protocolo de actuaciones que recoge el plan especial de la sequía de esta demarcación hidrográfica, pues realmente no hay que alarmar a nadie. La situación de prealerta es una situación de mayor vigilancia. Comunicamos a los ayuntamientos, a las delegaciones y subdelegaciones de gobierno esta situación. Y de hecho, pues de acuerdo con el protocolo, debemos de promover campañas para concienciar a la población para un uso racional y de ahorro del recurso. Y que aquellos ayuntamientos en que vean sus disponibilidades, bueno, más afectadas, pues empiecen a reducir actuaciones como, por ejemplo, baldeo de calles, riego de jardines, o reducir la presión en horas que no se consume prácticamente, como puede ser nocturnas, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero digamos que el abastecimiento de las poblaciones está garantizado. Ni siquiera entrando en el segundo nivel, que es de alerta, en que también lo puede decretar o lo puede regular, declarar las confederaciones hidrográficas. El tercer nivel sería de emergencia, que ya tiene que ir a Consejo de Ministros esa situación, pero digamos, en alerta, el abastecimiento de la población sigue estando garantizado. Se podrían limitar otros usos industriales, por ejemplo, el aprovechamiento hidroeléctrico, o para otras industrias, ¿no?, o usos agrícolas. También podrían restringirse las dotaciones para regadío, ¿no? Esto tenemos que hacerlo con suficiente antelación. ¿Para qué? Para que los agricultores, pues, en su toma de decisión en aquellas zonas regables, en su toma de decisiones, pues planten o no planten aquellos cultivos que tengan más necesidades hídricas, claro.
Hay, por tanto, un 60% de menor precipitaciones de lo que es común en invierno, prácticamente.
Sí, estamos en una situación y en algunos sistemas, por ejemplo, en el alto, en el Sil superior, en aquella zona del Bierzo, han llovido un 71% medio menos en estos 4 meses del año hidrológico, desde el 1 de octubre a hoy, un 71% menos de lo que es habitual. Y en Orense, por ejemplo, pues estamos en el 59% menos, aproximadamente, como dices, el 60% en toda la demarcación de media, de lo que es habitual en estos 4 meses. Esto ha producido pues que los ríos pues tengan un caudal circulante donde no es tan regulado, anormalmente bajo. Por ejemplo, el Sila, su paso por el barco de Valdeorras, el río Limia, el río Caldo, el río en la cuenca del sistema del Limia, o el río Avia, su paso por Leiro, en la misma Rivadavia también.
Están muy por debajo, por tanto, de su caudal, ¿no?
Están, bueno, bastante bajos.
Esto es que la borrasca se pasó de frenada y llegó hasta Almería, que mira lo que pasó en aquella zona, ¿eh? Cuando eso tenía que haber pasado, hombre, no tan a lo bestia como fue allí, pero que tenía que haber descargado por aquí. Y ya se fueron a donde nunca descarga de semejante manera, ¿no?
Tenemos un poderoso anticiclón que lleva instalado aquí, le gusta el sitio, las Azores,
el nuevo
y hace que debe estar cómodo, debe estar muy cómodo y no deja que vengan estas borrascas del norte, ¿no?, del Atlántico. Esperemos que, oye, que cambie de lugar, que se vaya a situar a otro sitio, que también hay sitios mejores, ¿eh?, y que nos dejen que alguna borrasca vaya pasando por aquí, por el noroeste, y acumulando precipitaciones. Que no sean de fuerte intensidad, ¿eh? Porque si las precipitaciones, luego tengamos el otro problema, que cuando llueve mucho en poco espacio de tiempo, pues también produce daños, ¿eh? Los niveles de los ríos, cuando no están regulados, insisto, la regulación, las presas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y una gran ventaja también es que previenen inundaciones, ¿no? Es un elemento que previene, digamos, las afecciones por inundación, ¿no?
Los embalses, ¿cómo están ahora mismo? ¿Y cuáles son los que están en peor situación?
Los embalses están bajos, están en una media del 45%, que nosotros 15 puntos por debajo de la media de la serie histórica. O sea, estamos muy bajos. Hay embalses que prácticamente esto no se percibe porque no regulan. Son embalses, están diseñados para aprovechamiento hidroeléctrico, la central hidroeléctrica a pie de presa y necesita estar prácticamente llenos, como suelen ser los que pasan por la provincia de Orense, que vemos, el Belle, Castrelo, Frieira. Sin embargo, el gran embalse regulador del Miño es Belesar, que está en la provincia de Lugo, y Belesar está al 24-25%, o sea, realmente bajo. Bárcena, en Ponferrada, que es el gran embalse regulador de la del SIL, pues está también al 24-25%. En la misma medida están los embalses del Limia, como Asconcha, sus alas, en fin, realmente, o el Alvarellos. Muy bajos. En realidad, los embalses que realmente regula están realmente bajos.
Bueno, y aunque estemos en prealerta, y ya que dice que se van a poner en marcha, bueno, pues campañas de concienciación y estas cosas, por sentido común, con campañas o sin campañas, en prealerta o sin ella, ¿cuál es la actuación o la actitud que debe tener la gente en cuanto al consumo de agua? ¿Qué es lo que peor estamos haciendo habitualmente?
Bueno, en esta zona yo creo que no estamos habituados la población a lo que sí ya están habituados en la cuenca mediterránea, donde las restricciones o la falta de recurso pues está más en la conciencia de todos los ciudadanos. Aquí, pues, que realmente esto es una situación anómala. En Galicia el agua, pues hombre, normalmente nos ha sobrado, ¿no? Y yo creo que va a seguir siendo así. Pero bueno, yo creo que bien es cierto que el agua, no solamente por su consumo, sino que el agua que llega a nuestras casas es un agua que tiene un coste de tratamiento. Entonces, eso coste al final, aunque es una tarifa que nos repercute los ayuntamientos a todos los ciudadanos. Por lo tanto, es bueno que usemos, que ya no solamente en esta situación, que debemos de hacerlo por falta de recursos, sino que nos habituemos a pautas cotidianas, que no nos damos cuenta, ¿no? Pues, y que ayudan a reducir el consumo. Lo que hace una persona no es importante, lo que hacen 100.000 ya empieza a notarse, ¿no? Uh-huh. Como es esta ciudad. En este caso, pues por ejemplo, pues no sé, si te estás lavando los dientes o se estás afeitando y dejas el grifo abierto, pues tardas varios minutos y que no si lo cierras, ¿no? Y lo cierras y lo abres para enjuagarte, ¿no? Pues esas son actitudes que sumados todos ahorran agua. Pues cuando ponemos en casa el lavavajillas o la lavadora, pues que no se ponga a media carga, sino que se ponga a carga llena, con lo cual también ahorramos, se lava el doble y se ahorra agua en el fondo, ¿no? Utilizar electrodoméstico, hombre, esto cada vez es más normal, ¿no? El que renueva un electrodoméstico suele ser más eficiente, los que ya se fabrican, ¿no? Y los que vamos poniendo la ducha, hombre, no es lo mismo que nos demos un baño en la bañera llena que una ducha pues de varios minutos, que también pues es más rápido, ¿no? Todas estas actuaciones son, indudablemente, ¿qué pueden hacer? Estos son los ciudadanos. Luego las administraciones, pues también ayudar a renovar esas redes, porque realmente hay mucha agua que se pierde por unas redes obsoletas, ¿no? Y pues, quiero decir, esto también, pues, las administraciones responsables, todos tenemos que ir a que el metro cúbico que se use, que no se pierda, ¿no? El que se depura o se potabiliza, pues que sea usado por los ciudadanos y no se pierda por fugas en las redes, ¿no?
El agua es un recurso que tenemos y tenemos que tomar conciencia todos, ¿eh? Por eso es importante desde los pequeños empezar a educarlos en esa situación. Estamos en alerta por sequía, esta mañana tuvo lugar esa reunión de todos los responsables. ¿Hay alguna medida establecida? Lo ha dejado muy claro, no va a haber restricciones en el abastecimiento, sí aconseja tomar determinadas decisiones, pero ¿la Confederación internamente toma alguna decisión o toma alguna medida si esta situación se prolonga en el tiempo?
Bueno, la Confederación lo que hoy ha creado es la Oficina Técnica de la Sequía. Y eso es que hay una serie de señores que, aparte de su trabajo cotidiano, van a estar, se van a reunir cada varios días y van a ver cómo evolucionan unos puntos de control que tenemos. ¿Cómo va evolucionando esta situación? Los puntos de control son en ríos, en embalses, en determinados sitios. Y en función de esta evolución, pues promueve nuevas medidas, o que esta actuación o que esta situación se pase al siguiente nivel, ¿no? Pero, en fin, de momento, insisto, no hay que alarmar a la población, solamente que hay una serie de señores que van a estar más vigilantes y que las administraciones responsables del abastecimiento, que son los ayuntamientos, piensen a pensar que su recurso que ahora tienen garantizado pues puede no estar garantizado en el futuro, y que no es malo que empiecen a tomar medidas de ahorro. Como acabo de decir, pues no baldean las calles con menos agua o menos, o no regalo jardines tanto, en fin, algo que puede ser que antes, si no llueve, pues tengamos que pasar al siguiente nivel. Esperemos que no, ¿eh?
Bueno, pues son consejos claros. Estamos empezando el año 2017, y hablando del departamento en general, ¿qué objetivos se marca para este año?
Bueno, los objetivos, perdón, de la Confederación Hidrográfica Miño Sil son objetivos a largo plazo. Nuestro objetivo básico es tener nuestros ríos y sus aguas en mejor calidad, mejorar, avanzar en ese trabajo. Eso es uno de nuestros objetivos. Para ello colaboramos con distintas administraciones autonómicas, municipales, provinciales, en proyectos, en convenios de colaboración, ya sea en mejorar los entornos fluviales o en mejorar los sistemas de depuración. Digamos que de aquí para atrás pues se han hecho un esfuerzo inversor muy importante en depurar los grandes núcleos de población. La depuradora de Orense, que está en pruebas ya, pues Lugo tiene su gran depuradora también, Ponferrada también tiene su depuradora. Y ahora tenemos que ir, hemos trabajado en esta legislatura anterior en la depuradora del Barco, en la depuradora de Xinzo, en la depuradora de Pereiro. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir también a mirar esos núcleos más pequeños, que en Orense o en Galicia son muchos, o en la demarcación, para también ayudarle a mejorar la depuración de las aguas. E indudablemente las inversiones propias de regeneración y restauración hidrológico-forestal de los ríos. Y otra línea que tenemos también de actuación es pues que las presas que son y las instalaciones de titularidad estatal, pues también tenemos que invertir, tenemos que conservarlas y mantener en buen estado, y en eso estamos.
Pues don Francisco Marín, presidente de la Confederación del Miño Sil, le agradecemos aquí su presencia en los estudios de la cadena COPE en directo y dándonos esa última hora que nos importa. No hay que alarmar, hay una situación de prealerta por sequía, esperemos que llueva cuanto antes, y ahí están unos profesionales trabajando por el bien de la población y sobre todo la concienciación ciudadana, de que hay que tener cuidado y que el agua es un recurso muy importante, pero que tenemos que tomarlo en consideración con sentido común, que es lo importante.
Muy bien, pues muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes.
1:19.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Cowboy Food and Beer, restaurante del oeste americano;
Atacama Motor;
Love Reformas, nosotros ponemos la calidad y tú pones el precio;
Carbones y Patatas Sector El Piñeiral;
Congelados a Línea;
18 tapas, cafés, cócteles y más;
Nueva Línea Carpintería de Aluminio;
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos;
Tiendas del Operator Vodafone;
Autos JM Nuntes;
Tapería La Brava, especialidad en patatas bravas; Zona Vino;
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas;
Cafetería Stop;
Derain por Encoles;
Gasolios Luintra;
Salones Betanzos en Puente Grande de la Nova;
NG Neumat.
Vive el invierno con tu radio.
La
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Hola, Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan.
¿De qué se hablaba un 13 de enero? Cuéntanos.
Pues de algunas cosas, por ejemplo, del año 1908 se hablaba del francés Henri Farman, que lograba el vuelo de 1,000 metros en un avión biplano y en un circuito cerrado. También tal día como el de hoy, del año 1915, se hablaba del terremoto que destruía por completo la ciudad de Avezzano, en Italia, y provocaba la muerte de más de 30.000 personas. Si nos trasladamos al año 1967, bueno, pues se hablaba, por un lado, de China, que estaba al borde de la guerra civil al intentar, bueno, pues de alguna manera intensificarse las protestas de los trabajadores opuestos a la llamada revolución cultural impulsada por el régimen de Mao Zedong. También se hablaba, pero de carácter más localista que en Ourense, en ese año del 67, del señor Gregor Nieto, presidente de la Comisión de Fiestas de Ourense, que contactaba con comercio, entidades y organismos oficiales de la ciudad para intentar reunir las 100.000 pesetas que exigía la organización de la Vuelta Ciclista a España para que Ourense fuera la final de la etapa de la carrera, cuya última visita a nuestra ciudad se remontaba al año 1960, cometa en el Estadio Deportivo de Ocouto. Seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos al año 1992 y hay también que hacer referencia a aquellas miles de personas que en su mayoría ourensanos y portugueses se colapsaban en el entorno del embalse del Indoso para ver en in situ algo que llamaba poderosamente la atención, esos pueblos anegados de las aguas, y que se trataba de una auténtica romería lo que allí se había montado, en donde la gente disfrutaba de lo lindo. Finalizamos en un día como el de hoy, el año 2012, porque no hay que olvidar que un día como el de hoy también se hablaba del crucero italiano Costa Concordia, naufraga que no se había hablado casi nada de ello, ¿no? Claro. Bueno, pues causando la muerte de 32 personas de ese crucero en el 2012. Bueno, en cuanto a cumpleaños, decir que cumplen años hoy Pascual Maragall, 76 años, es presidente de la Comunidad de la Generalidad. Queremos decir Carlos Reixac, 70 años, entrenador y jugador de fútbol. También lo hace Cayetano, queremos decir Rivero Ordóñez, 40 años, torero, y Gorka Ochoa, 38 años y actor. En la parte musical, bueno, hoy vamos a traer a alguien, yo no sé si es demasiado conocido, no creo, es un grupo importante que marcó época en los 80, es concretamente su vocalista y líder John Lees, que nació un día como el de hoy del año 1948. Y quisiera pensar que es de los temas más conocidos de ellos, pero bueno, no dicen así o no representa las entradas en internet a este tema. Bueno, ellos son la Barclay James Harvest, evidentemente, años 80, y sin duda pues uno de los grandes trabajos, el Love on the Line. No suena, ¿verdad?
Sí, sí, pero...
Sí, suena.
Sí.
A mí me suena.
Sí, pero... Me está diciendo... Suena así un poco... Sí.
El directo de aquello.
¿Qué estabas diciendo antes de la Vuelta Ciclista?
Que el año pasado empezó en Ourense.
Sí, pues ahora es que este año no toca Galicia, vamos, para nada. Se va todo por el Levante. La van a presentar, no sé si hoy o mañana o en otros días. He visto el mapa y desaparece del mapa Galicia, la zona oeste española, por completo.
Pues ellos se lo pierden.
Eso digo yo.
Gracias, Gerardo. Muy buen fin de semana.
Saludo. Igualmente. Buenos días para todos.
Aquí estamos en directo y una de las noticias del día, sin lugar a dudas, es la de Piedad Yáñez. Celebró ayer su 106 cumpleaños en la residencia de Trives. 106 años, una de las más veteranas de toda Galicia. Sopló las velas de la tarta, posó sonriente con todo el que quiso inmortalizar el momento. Pues le deseamos lo mejor a esta mujer que nació el 12 de enero de 1912 en Chaviancinhos, en el municipio de Chandrexa de Queixa.
106 años.
¿Qué pasa? ¿Tú no piensas llegar a los 106?
Yo creo que no.
Yo pienso superarlos.
No me veo.
Ay, enhorabuena, muy feliz cumpleaños le deseamos. Claro
muchas
que sí.
Felicidades, claro que sí. Estamos ya en la cuenta atrás para llegar a Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde se va a señalar y mostrar lo más significativo de las potencialidades turísticas de la provincia de Orense. Y hay mucho que hablar de la Feria Internacional de Turismo. Y pues uno de los sitios donde se van a sentir pues muy encantados, diría yo, es en el hotel Ocavila de Allariz, que además esta tarde tendrá lugar su presentación. Y es que Oca Hoteles es la nueva gestora del hotel y salón de banquetes del Ocavila de Allariz. Tenemos en directa con su directora Goretti Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, imagino que hoy es un día de mucha ilusión, ¿no? Esta presentación formal y ante el público.
Por supuesto, es muy emocionante para nosotros volver a reabrir las puertas bajo la nueva imagen y nada, a partir de las 8 aquí estaremos para otra vez abrir las puertas a todos aquellos que quieran venir.
¿Qué tiene el hotel? ¿Cómo se puede presentar a los que todavía no lo conozcan? Evidentemente, bajo la nueva imagen, se abre o se presenta hoy, pero para el público en general, ¿cómo podemos definir el hotel Vila de Allariz?
Pues nada, es un hotel que está en un entorno rural, con un entorno natural precioso en los alrededores. Es un hotel un poco atípico, ya que es una estructura un poco más parecida a una casona rural que a un típico edificio hotelero. Exacto, entonces tiene un entorno privilegiado que pues para cualquier tipo de celebración, de eventos y demás, pues es un sitio único. Tenemos un gran jardín que nos abre un montón de posibilidades para hacer cosas en él, bodas civiles y demás, que de hecho, bueno, mañana tenemos la jornada de puertas abiertas para los novios que se quieran acercar para que estén planeando su boda tanto para este año como el próximo año.
Uh-huh. ¿Cuáles son las novedades más importantes que nos podemos encontrar al abrir esta tarde sus puertas?
Pues novedades, pues la verdad es que pocas, porque seguimos más o menos con el mismo ritmo que llevamos antes del hotel. Lo bueno, quizá, y lo nuevo sí que hay, es que desde ahora nosotros gestionamos el salón de banquetes. Uh-huh. Estuvo hasta ahora subcontratado durante 10 años, pero ahora con Oca pues asumimos la gestión y con lo cual el complejo entero, tanto lo que es el centro termal, la parte de alojamiento, como lo que se dan de banquetes, pues lo llevaremos todos nosotros.
¿Cuántas plazas puede de alojamiento ofrece el hotel?
El hotel, en total, tenemos 39 habitaciones. Disponemos de una suite, 4 habitaciones de categoría superior y el resto son habitaciones estándares.
Uh-huh. ¿Y para los banquetes, a cuánta gente se podría acoger en el gran salón?
Pues en la capacidad que tenemos es de 350 personas en banquete y si fueran tipo cóctel, que ahí irían de pie, son 480 personas las que caben. Y aparte que, bueno, hay la posibilidad siempre de poder montar una carpa en el jardín, con lo cual se amplía muchísimo la capacidad.
Bueno, pues ya lo vemos, 350 personas, más de 400, que podría ser incluso 500, ¿no?, si se lleva adelante más iniciativas. Bueno, empieza el año 2017, ¿con qué perspectivas, Goretti Iglesias?
Pues la verdad es que muy buenas. Tuvimos ya un año 2016 muy bueno y yo creo que 2017 va en la misma línea. Sobre todo ahora, bueno, al incrementar lo que es la actividad del hotel con el salón de banquetes, que lo adquirimos nosotros y ya no solamente para dar bodas, sino que tenemos pensado dar muchos más eventos y potenciarlo durante todo el año, pues la verdad es que parece que 2017 será un buen año.
El entorno es precioso, además, lo que antes decíamos, ¿no? Eso envuelve, ¿no?, a cualquier persona que llegue allí.
Por supuesto, yo creo que Allariz es un destino en sí mismo, es un sitio maravilloso, sus tiendas outlet, su entorno natural, toda la zona de paseos, el casco histórico rehabilitado, el Festival de Jardines, es un sitio que tiene muchísimo atractivo, al que viene muchísima gente a visitar y que, bueno, pues para celebrar eventos o para venir a pasar un fin de semana, o pues es un sitio ideal.
Bueno, pues le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienza. Goretti Iglesias, directora de Ocavila de Allariz, muchas gracias y muchos éxitos en este año y los próximos, ¿no?, después de esta nueva etapa que comienza.
Perfecto, muchísimas gracias.
A las 8 será la presentación de Oca Vila de Allariz. Un sitio pues que tenga muy en cuenta a partir de hoy. Que nos vamos, Amelia. Volvemos a las 2:20 con la información provincial, esperando que llueva, pero no vemos que vaya a llover mucho.
Yo cantaré, aunque sea por lo bajinis, a ver si hacemos algo.
Alerta por sequía, según ha institucionalizado hoy la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada, feliz fin de semana.